De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
Si quieres que otro te monte, No siento caballo prieto, ni siento silla plateada. Lo que siento es a mi prieta, que la dejé abandonada. Caballo prieto afamado, que cruzas montes y valles. Yo voy cantando canciones por esos caminos reales.
Cuando mi padre murió, entre otras cosas dejó, ay, por mi tierra un ranchito. Dejó una silla plateada, su pistola niquelada y un caballo muy bonito. No se dejaba ensillar, ni mucho menos montar, de cualquier entrometido. Yo lo acariciaba como mi padre le hablaba y acabó siendo mi amigo. Se llamaba el Cascabel, no había caballo como él, tan bonito y presumido. Pero extrañaba a mi padre, yo le notaba al montarle tristeza en su relinchido. Un día que fui a galopar, me lo quisieron comprar, me daban lo que pidiera. Con sus orejas paradas, me aventó un par de patadas, como si el penco entendiera. Pero un día se me escapó, cuando mi padre cumplió de su muerte un año exacto. Y aquel caballo precioso se fue a matar en un pozo, cerquita del Campo Santo. Aquel caballo murió porque nunca se olvidó del que fue su amo querido. Dicen que allá en Monte Grande, del caballo de mi padre, se escucha su relinchido.
¡Que viva Guerrero! Lugar de mujeres hermosas y hombres valientes. ¡Simón Blanco! En Chilpancingo nació el Gavilán, era un caballo de muy buena alzada, lo demostró cuando fue a Petatlán y le ganó a una yegua afamada. En Michoacán le ganó al canciller, en la Huacana al caballo lucero, en Ezuruapa decía un coronel, es lo mejor que ha nacido en Guerrero. Mas como todo se acaba en la vida, en La Piedad lo esperaba la muerte. El plomo cruel de una bala perdida le puso fin a su muy buena suerte. Ay, amigo, cuando se muere un caballo, se va un pedazo de corazón. Ay, 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 los hombres de a caballo lo entienden, y los que no también. ¡Ajá! Era una tarde nublada de abril, y casi ya iba a empezar la carrera, cuando entrando mi caballo al carril se desató una fatal balacera. El corredor que montó el alazán de otra carrera que ya había pasado no pudo hacer entender al rival que los caballos habían empatado. Por donde quiera salieron pistolas y entre las balas la gente corría. Hubo 10 muertos en toda la bola y mi gavilán que ni culpa tenía.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Caballo prieto azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo.
Dedicada a mi lucero, sí señor.
Recuerdo que me dijeron: pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con 3 balazos de Mauser corriste a Sabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar. Por eso prieto azabache, no he de olvidarte nunca jamás.
A ver, muchachones, arránquense con el Patas Blancas.
caballo de patas blancas con herraduras de acero. Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero. Gente por donde quiera, ya sabe que soy matrero. Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero para llevarme a mi prieta en mi caballo lucero. Que tus pretendientes presumen de ser matones. El miedo que yo les tengo lo traigo aquí en los talones.
Los traigo aquí en los talones.
Sí, ¿qué tal? Buen día, Lagos. Buenos días a esos altos de Jalisco. Y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Su servidor, amigo Roberto Vázquez Mora, en su programa De Vuelta al Campo, en el horario estelar de 10 a 11 de la mañana, hora del almuerzo, con la familia del campo. Pues la verdad que pues estamos en una situación de lo más importante, es el ambiente que se vive alrededor de lo que es la comercialización de la leche, un tema de muchos años, un tema recurrente, pero cada vez se torna más crítico porque la disminución del hato lechero a nivel local, regional, estatal, nacional, pues definitivamente menos número de vientres se norteña. La razón, pues definitivamente la incosteabilidad, ¿verdad? De esta actividad, pero sobre todo cuando definitivamente hay circunstancias especiales que finalmente los ponen contra la pared. El aumento en las productos, alimentos balanceados, el costo de producir el rastrojo, el maíz, la alfalfa, y bueno, pues no se refleja para que finalmente quede dinero en el bolsillo después de esa comercialización incierta. ¿Cómo cambian las cosas en menos de 2 meses? Toda la gente, compradores buscando leche, ¿verdad? Rebasando el precio de Liconsa, 10.50, había 10.70, 11 pesos, porque no había leche. Liconsa por ahí se queda sin poder recibir. Y luego se anuncian importaciones de leche en polvo. El mal ejemplo definitivamente por parte del gobierno federal, viendo las circunstancias. Y bueno, ni tardos ni perezosos, pero sobre todo disponibilidad internacional de leche en polvo. Y empieza a entrar, no por río, por arroyos grandes, grandes, grandes. Y pues la entrada de leche en polvo y el desplome del precio aquí a nivel local, nacional. Y bueno, pues al final, pues definitivamente, ¿qué pasa? Vacas al rastro. Al rastro, ¿por qué? Porque pues definitivamente no deja la actividad, y es una de las cosas. Efectivamente somos deficitarios en leche, pero ojalá y se trajera nada más la que se ocupa. Pero como hay grandes negocios, pues también se trae la que no se ocupa para poder disfrutar de ese precisamente mercado que beneficia a los que tienen el capital, el teléfono, la oportunidad y las relaciones. Entonces, en ese sentido, ponen en desventaja al sector primario, al sector productor, y definitivamente la actividad lechera cada vez más en riesgos. Menos vacas, establos con menos animales, establos completos, y esa es la situación crítica que se vive aquí en la zona de la región de Los Altos y en Lagos de Moreno y a nivel estatal y nacional. Bien, pero vamos a platicar de un tema interesante sobre agricultura sustentable, y para ello hacemos el enlace con el ingeniero José Pepe Acevedo allá en Aguascalientes, quien pues tuvimos la oportunidad el año 2022 de poder estar trabajando cerca, y pues le damos la bienvenida al ingeniero desde aquí, de Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Ingeniero Pepe, buenos días.
Buenos días, estimado ingeniero.
Qué gusto saludarte.
Ah, pues igualmente, y un gusto también poder dirigirnos ahí al amplio auditorio, que es pues básicamente la gente del campo, ¿no? La gente que frío, calor, llueva, truene, siempre está al pie del establo y al pie de la parcela, y bueno, pues te escuchaba ahí del panorama complicado, pero pues bueno, como siempre se ha dicho, pues no será la primera vez en que el productor tiene que enfrentarse a estas situaciones, lamentable pues, pero pues la gente está acostumbrada a los retos y a empujar y a ir para adelante, y bueno, pues con el gusto de dirigirme a ustedes, aquí a tus órdenes, mi estimado.
Pues qué bueno, ingeniero Pepe, desde Aguascalientes, muchas gracias. Mira, la verdad es que el año pasado, 2022, en coordinación con FIRA Banco de México, un saludo, ¿verdad?, al ingeniero, ¿verdad?, y sobre todo, creo que si en este caso podemos platicar algo sobre los trabajos de FIRA Banco de México con el ingeniero Feliciano Martínez, la verdad es que nos daría gusto platicar un resumen de lo que se hizo en el 2022 y que para el 2023 en su momento que pudiera rescatarse de lo que se hizo en 2022.
Pues mira, la actividad lechera ha sido siempre un negocio muy retador, un negocio pues en buena medida que al menos una parte del resultado queda fuera del alcance del productor, queda fuera de su voluntad, y que es el tema del mercado, de los precios, tanto de la leche como de los insumos para producirla, los concentrados básicamente, los forrajes, las medicinas, pues todo eso escapa a su control. Lo que el productor sí puede hacer, y de hecho lo está haciendo, pues es buscar siempre cómo producir mejor, cómo sacar una leche con calidad y por supuesto, pues cuidando los costos, aunque pues muchas veces es extremadamente difícil, por lo que te decía, pues que él no tiene manera de hacerlo, el costo de los insumos y de pilón, vaivén en los precios de la leche, que son muchos años de estar en esa situación. Al productor lo que le queda, y esas son las iniciativas interesantes ahí de ustedes, pues es organizarse, avanzar lo más que pueda hacia el mercado, acopiar su leche en forma organizada, enfriarla, negociar las mejores condiciones con las industrias, defenderse. Pues eso debe seguir haciéndolo, eso es tu trabajo del productor, de sus organizaciones, de sus directivos, adelante. Lo que nosotros podemos ofrecer es apoyar en el tema en que las decisiones del productor son propias, y donde sí puede o tiene un poquito más de margen, que es en la manera de producir, en la manera de generar sus forrajes, en la manera de manejar a su ganado, y este es el espíritu de los programas de FIRA, de acompañamiento tecnológico, de capacitación, que es darle herramientas al productor para que se defienda un poquito mejor.
Claro.
Y precisamente, sí, no, dime.
Sí, no, no, adelante, mira, vamos a ir a una pausa de identificación de estación, mientras tanto vamos preparando este mensaje tan importante que nos tienes, y vamos a esta identificación de estación, no nos cuelgues, estaremos ahorita fuera de cabina, pero vamos a esa identificación de estación, si nos permiten, y regresamos después de esta pausa, ingeniero Acevedo.
Sí, regresamos directo con lo que hicimos, con los resultados que son alentadores y queremos compartirlos con la gente.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estás escuchando De vuelta al campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues con el fondo musical, regresando de esta pausa en Radio Universidad, Universidad de Guadalajara, en este programa de vuelta al campo, con el fondo musical de Caballo Prieto Azabache. Y por ahí en Aguascalientes está con el ingeniero Pepe Acevedo, quien amablemente por teléfono, platicando de las experiencias en coordinación con Fira Banco de México, el ingeniero Acevedo con mucha experiencia en lo que es precisamente pues el tema de labranza de conservación, labranza mínima, labranza cero, con mucho tiempo y ahora pensionado, jubilado, allá en Fira, y la verdad que aquí en la zona de los Altos de Jalisco nos da gusto que esté cerca precisamente aquí de los productores y nosotros como compañeros en el campo. Ingeniero, pues las experiencias, el resumen, lo rescatable del año 2022, ¿verdad? Precisamente en ese tema que conoces bastante y qué bueno de tener la suerte de que es por aquí en los Altos de Jalisco.
Ah, pues muchas gracias. Mira, te decía los programas de FIRA se enfocan básicamente a darle al productor elementos para que se defienda mejor. Y una manera de hacerlo, pues es cuidar el costo, optimizar los recursos, sacar el máximo provecho de cada peso. Y eso, pues, una manera o la manera sustentable de hacerlo es con el conocimiento, con la capacitación y con el acompañamiento técnico. FIRA convocó a un equipo de consultores el año pasado aquí a la región, en lo que es la agencia Lagos, para identificar, hacer un diagnóstico de identificar dónde se puede tener mayor impacto en optimizar las cuestiones tecnológicas. Y se identificaron dos grandes temas. Uno es la producción de forrajes. Prácticamente la mayoría de los productores lo que hacen es la actividad agrícola, producir su ensilado, producir su avena, sus forrajes en general, y bueno, ya darle valor a esa cosecha agrícola con los animales, ¿no? Con la producción de leche. El tema, pues, número uno es producción de forrajes. Y otro factor importante fue el desarrollo de las vaquillas, los reemplazos, y cómo balancear el hato para tener exactamente los animales de cada etapa que se ocupen, cuántas vacas en producción, cuántas vaquillas, cuántas becerras. Eso lo trabajó uno de nuestros consultores muy bien. Y bueno, regresando al tema de los forrajes, hay una cuestión. En el centro de Jalisco, FIRA tiene casi 30 años en hacer la producción en siembra directa, es decir, eliminando labores innecesarias y cuidando pues cada peso que se invierte, aplicándolo donde vaya a tener un mejor rendimiento. Entonces, con esa experiencia buscamos el rancho, ya hemos platicado esa historia, encontramos ahí a Don Silla Guiñaga, paisano de ustedes, gente innovadora y muy abierta, aceptó el reto y bueno, el maíz forrajero se sembró en los primeros días de mayo, por ahí el 9, 10 de mayo estábamos sembrando, La diferencia es que no se hizo ninguna labor. Él tenía una cosecha de avena, también ya lo hemos platicado, y sobre la paja que quedó de avena se hicieron las revisiones del suelo por el consultor especializado y se vio que no habría ningún problema en sembrar directo. Entonces, de ahí de entrada ya nos eliminamos todas las labores, subsoleos, rastreos, y se calculaba un ahorro de unos 4,000 pesos en todo ese laboreo previo. En promedio hay gente que gasta menos, hay gente que gasta más, pero se ahorró tiempo, porque se hizo la siembra directa y algo importante, se ahorró agua ya desde ahí, porque cada vez que el suelo se mueve, se ventea, pues el agua se pierde, ¿no? Y ahí ya arrancamos. En resumen, lo que nos ahorramos de labores innecesarias, se le metió un poquito de mejor semilla, se hizo una prevención para que no llegaran plagas en algunos productos, se aplicó el fertilizante que decían los análisis, que es algo importante hacer el análisis de los suelos por gente que sepa, y bueno, se definió qué fertilizaciones, qué herbicidas, para no cansarlos, y algo que debemos recordar, este año prácticamente fue muy seco, llovió poquito más de la mitad del promedio, y bueno, se notó que en esa parcela, aunque se le podía auxiliar con riego, echando todas las cuentas de lo que se regó, Don Chuy calculábamos ahí con él que se ahorró un 30% del agua, y un 30% también en el costo de la electricidad. Entonces, ya ese es un factor importante, ahorramos en las labores, ahorramos en el agua, ahorramos en el tiempo, y la planta, al no tener ninguna labor que lastimara las raíces, al tener una cubierta de paja, pues toda esa humedad adicional y todas esas buenas condiciones repercutieron en que al final tuviéramos una cosecha mejor. No fue muy exagerado, pero sí, un 10% más, ya diríamos 9-10 toneladas de ensilado, pues son muy buenas y a menor costo. Y bueno, algo a destacar también es la calidad. Hicimos los análisis bromatológicos y no es casualidad. La planta tuvo la humedad muy estable, tuvo buena comida, tuvo una adecuada densidad, tuvo condiciones que nunca le estresaron. ¿En qué se reflejó? En que el ensilado que se cosechó ahí pues tiene más proteínas, tiene más almidón, tiene más digestibilidad. En resumen, menor costo, mejor calidad de cosecha y mejor rendimiento. Y eso es muy favorable y eso lo puede hacer cualquier productor. Hicimos 7 demostraciones con mucha gente, técnicos, productores, y mucha gente ya sabe cómo hacer eso. La intención de Gira es seguir apoyando con capacitación, acompañamiento, para que por lo menos el productor tenga a favor que puede producir con menor costo y más calidad.
Y que con respecto a la cantidad, se hizo, bueno, fueron siembra de 4 hectáreas, precisamente con esta forma, y también en lo tradicional, a un lado, también ya tenía avanzado por ahí. Platícanos de ello y la diferencia en rendimientos ya en toneladas totales, ingeniero, si nos haces favor.
Bien, en el mismo rancho llovió lo mismo, mismos tractores, mismo todo. La diferencia es que en un lote se hizo lo que ya les platiqué, de no mover suelo y de optimizar todos los factores. Ahí se produjeron 90 toneladas. Habrá gente que produce más, por supuesto, pero aquí lo que nos interesaba era un rendimiento alto. Y la calidad que ya te decía, las parcelas tradicionales produjeron 82, o sea, fue 10% menos, y con más gasto de agua, más gasto de insecticidas, en labores, y la calidad sí se notaba, no es a ojo, se hicieron los análisis bromatológicos, Y la calidad en el manejo tradicional, pues tuvo menos proteína, menos almidón. ¿Por qué? Porque la planta estuvo estresada, ¿no? El agua, la humedad no era tan estable como donde dejamos la paja, la atacaron más los gusanos, y varios factores que hicieron que su calidad fuera menor. Hay una cuestión a destacar. Mira, nos enfocamos en dos cuestiones importantes: en cómo producir, y otra clave es cómo cosechar. Tenemos en el equipo un consultor experimentado que hace los análisis en campo y dice exactamente cuándo conviene cosechar, cuándo está mejor el balance del almidón, de la materia seca, de todos los contenidos de la planta, y se cosecha a tiempo, y es determinante la buena compactación, el productor lo sabe. Pero algo que fue diferente son las coberturas. Se trajo una película plástica que le llamamos de última generación, que con 60 pesos por metro de costo, resulta que nos permite que le llama cero oxígeno. Entonces, ¿en qué se traduce? Que no se pudra ni un centímetro del ventilado. En la mayoría de los hilos, aunque se le ponga el plástico negro, va uno y pues 20, 30 centímetros de la capa de arriba está podrida. En esa, o con esa cobertura que le pusimos, y lo podrán ver ahí en el rancho de Don Chuy, levanta uno esa película antioxígeno que se llama, ese plástico especial, y desde el primer centímetro está el hilo de primera calidad. Entonces también ahí hay ahorro. O sea, ya tenemos la buena cosecha en campo, pues hay que cuidarla, y eso también es ventaja. En resumen, lo que se le ofrece al productor es algo que él sí puede hacer, forrajes de menor costo y de más calidad, y esa calidad se traduce también en más litros de leche. Y bueno, pues ya a venderse en el mercado, yo creo que pues esto le ayuda. La intención es continuar la difusión de estas experiencias, y CIRA ha prometido darle continuidad, así que a través de ti ahí, de tu programa, de la gente que te sigue, pues programar ya las capacitaciones de este año. Ya quisiéramos andar muestreando los suelos de la Merced, del 40, para establecer las nuevas parcelas, proponiendo la misma tecnología, sobre todo con la gente que ya lo vio y que están entusiasmadas. Estamos listos para ir a sus parcelas, a sus ranchos, a hacerles las revisiones y hacer el plan, y esto se puede replicar en prácticamente toda la región, y funciona. Ya lo vimos, ya lo vieron los productores, y yo creo que esto puede ayudar mucho en esta situación complicada de la que somos conscientes.
Claro, muy bien, ingeniero, pues vamos a ir a una última pausa, y regresamos a ver si nos platicas un poquito precisamente de la sembradora que finalmente se ocupa, y la experiencia que hubo el año pasado, y un poquito, si podemos entrar, a la parte de girasol como cultivo alternativo, que también se sembró ahí con Don Chuy Aguiñaga. Vamos a una pausa, ingeniero, y regresamos contigo.
Seguro, gracias.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estás escuchando De vuelta al campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos. Señores, voy a cantarles el corrido de un caballo. Ese
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Bien, pues con el califa, con don Antonio Aguilar, y allá precisamente en vía telefónica el ingeniero Acevedo, platicándonos, bueno, pues finalmente de esos resultados del 2022 en coordinación con Fira Banco de México. Y pues un punto importante es finalmente los implementos, la sembradora. Ingeniero Acevedo, platícanos precisamente de este equipo adicional, ¿verdad? O finalmente adaptaciones que finalmente dan el resultado para poder sembrar sin tanto movimiento de tierra.
Sí, mira, uno de los elementos claves, por no decir que el elemento clave en esto es un equipo que permita sembrar sobre una cobertura de paja, porque algo que hay que aclarar, no se trata solo de ahorrar labores, que sí, eso ya es bueno. Lo que hace el verdadero impacto es que el suelo tenga una protección. En los cultivos caros, en las hortalizas, le meten el plástico, ahí el acolchado famoso. No, acá es un, diríamos, un acolchado natural. Es que los residuos que quedan de la cosecha anterior, zacate, rastrojo, paja, en las regiones allá maiceras de la ciénega, pues quedan toneladas. Es igual las toneladas de grano que las de paja que se dan en una hectárea. Allá sobra la paja. Acá es un poco más restringido porque llueve menos, de por sí se da menos producción. Pero lo que quede, incluso en las parcelas que ensilamos, les pedimos que le dejaran altito el troncón, pues diríamos, que le cortaran arribita para que quedara al menos algo del rastrojo, de la caña, para protección, y pues por supuesto todo el sistema radicular. Bueno, pero de lo que se trata es que el suelo tenga algo arriba, precisamente para que proteja del viento, que proteja el impacto de las lluvias, y que después cobije la humedad que se haya acumulado en el suelo, sea del temporal o sea del riego. Pero para sembrar sobre esa paja, las sembradoras tradicionales de machete, de timón, pues no se puede, van acumulando ahí un montón de paja. No, se trata de una máquina que tenga un disco que gira, corta esa paja, la corta como si fuera un pastel, y atrasito pues va cayendo la semilla y tiene su mecanismo para irla tapando. Entonces, esos equipos ya son muy conocidos, hay muchas marcas, en todas las expos vamos y las vemos ahí, en Guanajuato en particular, porque en Guanajuato está el centro demostrativo Villadiego de Fira. A algunos vecinos allá desde los años 90, que Fira empezó a hacer difusión fuerte, pues fueron y con mucha inteligencia, con el diseño mexicano, copiaron las máquinas importadas, sacaron sus diseños nacionales y están ofreciendo máquinas a muy buen precio que hacen un buen trabajo. De hecho, la que usamos ahí con Don Chuy, pues es una máquina mexicana. Algo curioso es que muchos productores tienen la máquina especializada, pero como no les han explicado que puede funcionar con el disco cortador, se lo quitan y le ponen el tradicional machete y usan esas máquinas para sembrar de manera tradicional. Pero como esta que llevamos con Don Chuy, es cuestión de sacar el disco de donde lo tengan, ponérselo enfrente a la máquina y se puede hacer la siembra. Entonces, por máquina no deberíamos parar. Buscando en los ranchos, no falta un productor que la tenga. Ahora, algo importante, el costo de esas máquinas no es tanto. Diríamos que andan arriba de los 200 y de ahí hasta donde quieran llegar, 200,000, 300,000. Porque le van poniendo detalles y las van haciendo más sofisticadas. Pero una maquinita básica con los 100,000 pesos se puede adquirir con su disco cortador, su tolva, semilla, fertilizante. Y les decimos, mira, si te ahorras nomás el subsoleo, el barbecho, los rastreos, con lo de 100 hectáreas, con ese, con lo que te vas a ahorrar, con eso la compras. Pero bueno, habrá gente que diga, no, pues mejor me espero, o vamos juntándonos en la familia, somos 5, la compramos, le pedimos un crédito a Fira, y con lo que nos ahorremos de labores, pues con eso la pagamos muy rápido, en un año o dos, ¿no? Entonces, las máquinas no deben ser complicación, cuestión que la gente interesada te pregunte o pregunte en FIRA. En las demostraciones se repartieron ahí folletos con información, y sea maquilando o sea comprando la máquina, se puede arreglar. Lo importante es tener la decisión de hacer el cambio tecnológico, y lo de la máquina lo arreglamos.
Muy bien, ingeniero. Ingeniero, lo más sí, perdón. A ver, algo querías decir, ingeniero, dime.
No, te decía que si querías dos minutos hablar del girasol.
Claro, claro, afirmativo. Adelante, ingeniero, sobre el girasol como cultivo alternativo.
Mira, sí, en la búsqueda de forrajes alternativos ante el cambio climático, ante que cada vez que el productor tiene menos terreno disponible, menos agua, estamos ahí en esa búsqueda y revisando, tenemos experiencias con el cultivo del girasol. El girasol, que es un cultivo muy versátil, se puede usar para la industria extractora de aceite, o se puede usar como forraje o hasta como flor para el ornato. Hay gente que va a las parcelas y quiere sus flores para sus festejos, ¿no? Pero bueno, en el tema forrajero, resulta que nosotros vimos que como el temporal viene muy recortado, el agua de riego cada vez es más cara, buscamos el girasol. No es que ocupe menos agua, sino que es muy muy bravo para buscarla, muy hábil, echa raíces de un metro o más hacia abajo. Pues bueno, ahí checando que el temporal se acortaba y que ya estábamos en agosto y no llovía, el girasol es un cultivo precoz, y una gran ventaja es que aguanta el frío. Pues si viene una helada en septiembre y ya hay maíz, pues se nos pierde. El girasol no, el girasol hemos visto que aguanta hasta menos 3 grados, una helada la aguanta bien. Entonces el girasol se puede sembrar cuando el ciclo de lluvia se retrase, puede sembrar uno en agosto. Ahí con el yuy sembramos el 3 de agosto y a los 100 días se puede ya estar cosechando. Y lo que les digo que tiene de habilidad es que busca el agua. Si el agua es escasa, nomás hay que asegurar que nazca, que haya humedad para que alcance a germinar, y los primeros días, pues cuando está tiernito, más débil, pero después se defiende muy bien para buscar el agua.
No, sobre todo, es buen conservador, más bien almacena el agua que busca, la jala y la almacena y la va soltando poco a poco, y es finalmente más tolerante a la falta de agua. Es una observación importante que los productores pudieron constatarlo. Con respecto a la calidad de forraje, finalmente, ¿qué datos arrojaron? Lo que se ensiló ahí con don Jesús, don Chuy Aguiñaga, que le mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí de Radio Universidad.
Ah, sí, nos unimos al saludo de don Chuy. Mira, en la experiencia de don Chuy, ya con números, ahí nos vendió, rasguñó las 30 toneladas, yo creo que 28, 29, 30, porque pues no hay mucha precisión ahí en los cálculos, pero el costo fue muy bajo, no llegó a 12,000 pesos, 11,700. Lo más caro es la semilla, después muy poquito fertilizante, un herbicida, no tuvimos otros problemas, otras necesidades, y bueno, calculábamos que ya cosechado ya en el hoyo, nos costó 40 centavos el kilo. Y se le hizo el análisis bromatológico, también con muy muy buen resultado, sobre todo en el tema de proteína. Tiene más proteína el girasol que el maíz. Por supuesto, pues no tiene tanto almidón como el maíz, pero la idea es complementarlos, dar ensilado de maíz, la mayor parte, 60-70%, y el resto con girasol. El girasol, un cultivo que se puede meter después de ensilar el maíz en septiembre, sin mover el suelo, la gente que ya tenga la sembradora especializada puede meterle un girasol y en unos 90, 100 días ya tiene otra cosecha. Se puede pantanear, tú ya lo probaste, y es una excelente alternativa de muy bajo costo, muy bajo consumo de agua, muy precoz y con una calidad forrajera muy, muy aceptable. Así que esa alternativa también, el girasol para el tema del invierno o los años con poca lluvia, pues podemos aventarle y del tamaño que quede se aprovechará.
Muy bien, ingeniero, pues ya se nos terminó la sesión. ¿Algún mensaje final aquí para nuestros radioescuchas? Te lo vamos a agradecer.
No, pues solamente invitarlos a continuar con la idea de innovar, de capacitarse, de buscar nuevas opciones. El panorama está complicado, muy lamentable el tema de los precios. Habrá que defenderse como puedan ahí a través de sus organizaciones y pues pelear mejores condiciones con las industrias, defenderse en el tema del mercado. Y en lo que toque a nosotros, pues estamos a la orden para llevarles algunas opciones, algunas alternativas que les pueden funcionar. Yo creo que pronto FIRA va a anunciar los eventos de este año de capacitación, las demostraciones, y pues invitarlos a que en cuanto haya algún evento por ahí, pues se acerquen, nos encontremos, convivamos, compartamos las experiencias y a seguirle buscando ante un panorama difícil, pues lo único que nos queda es, como la gente del campo siempre lo ha hecho, luchar con mucho entusiasmo, con ganas para defenderse, y pues estaremos para apoyarles en lo que se pueda.
Muy bien, pues muchísimas gracias, ingeniero Pepe José Acevedo, desde Aguascalientes. Te agradecemos mucho. Un saludo para todos los compañeros de FIRA Banco de México, al ingeniero Feliciano Martínez, de aquí en Lagos de Moreno, en la región de Los Altos. Y gracias para ti por permitirnos enlazarnos allá hasta tu casa. Muchas gracias, ingeniero.
Gracias, saludos.
Gracias. Bien, pues estuvimos con el ingeniero Pepe Acevedo, por FIRA Banco de México, servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, y hasta la próxima para estar en ese su programa de vuelta al campo.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.